Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Continúa abierta la operación Jaula para intentar localizar al asesino de Mateo, un niño de 11 años de Mocejón, en Toledo. El pequeño estaba jugando con sus amigos en un campo de fútbol cuando un encapuchado le ha dado varias puñaladas con un objeto punzante. Asel Sánchez es primo del pequeño.
Estaba aquí jugando al fútbol con sus amigos, tres amiguitos, ha llegado alguien. Dicen que lo han capuchado, nadie sospecha, no se sabe, porque Mocejón es un pueblo tranquilo en el que estas cosas no han pasado nunca. La policía, la Guardia Civil han desplegado un operativo para intentar buscar a la persona que ha cometido esta atrocidad, porque no se puede describir de otra manera y esperamos de la familia que se haga justicia.
Se cree que el presunto asesino es también menor de edad, de unos 16 o 17 años, al que, como digo, hasta ahora se le sigue buscando. Más noticias hoy, casi un mes después del naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas. Las familias de los tres españoles que murieron en el hundimiento recibirán sus cuerpos para darles el último adiós. Está previsto que el avión que traerá a España al principal cocinero de la embarcación, al patrón de pesca del barco y al segundo ingeniero del buque aterrice a las 5 de la tarde en el aeropuerto de La Coruña. Otros cuatro tripulantes aún no han aparecido. COPE Santiago, Noel Abao.
Fue el 23 de julio cuando el palangrero Argos Georgia naufragó frente a las Islas Malvinas. 14 supervivientes, 9 fallecidos y 4 desaparecidos fue el balance de una tragedia que se cobró la vida de tres gallegos: el patrón César Acevedo de Vigo, el cocinero de Bayona Santiago Leyenda y Antonio Barreiro, marinero de Noia. A los tanatorios de estas tres localidades irán directamente los cuerpos de los fallecidos, tal y como han pedido las familias, que no estarán esta tarde en el aeropuerto coruñés de Alvedro. Han sido varias semanas de duelo aplazado a la espera de que se completasen en el Reino Unido las exhaustivas labores de identificación. En este país se investiga qué desencadenó la tragedia, ya que el buque tenía bandera de la isla británica de Santa Elena. Hay un cuarto gallego que sigue desaparecido en aguas del Atlántico Sur, el del relevo de máquinas Juan Antonio García Rey. Su cuerpo no pudo ser recuperado antes de que las autoridades de las Malvinas suspendiesen las labores de búsqueda.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, todavía cree que es posible cerrar una tregua en Oriente Próximo. Anthony Blinken, secretario de Estado de ese país, ha estado negociando las condiciones de ese alto el fuego con Israel. Durante esta mañana, Blinken se va a reunir con Netanyahu, aunque Hamas ya ha anunciado a través de un comunicado que rechaza la última propuesta para un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes por acomodarse a las condiciones del primer ministro israelí, al que acusa de retirarse de puntos ya pactados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
El Real Madrid solo se lleva un punto de su visita a Mallorca.
Ha empatado a uno después de empezar ganando con un gol de Rodrigo en el minuto 13 del partido, pero un tanto de córner de Murici en la segunda parte del encuentro ha empatado el marcador. Un resultado que, según Carlo Ancelotti, es más que justo.
No es un problema de uno, de dos o de tres. Es un problema de un equipo que en este partido no ha entendido que esto era un aspecto muy, muy importante del partido, porque por cierto Mallorca ha jugado muy buen partido en este aspecto a nivel defensivo, muy bueno, mejor que nosotros, entonces creo que el empate es correcto.
Además, justo antes de que el colegiado haya pitado el final, Mendy ha recibido una tarjeta roja directa y no podrá jugar contra el Real Valladolid el próximo domingo. En tenis, Paula Badosa ha perdido en semifinales del Masters de Cincinnati, y en MotoGP, Jorge Martín ha terminado segundo y Marc Márquez cuarto tras una gran remontada.
Gracias, Teresa. Seguimos en La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Perdidos en la montaña, o caídos a un barranco, o atrapados en un pozo. Diariamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado rescatan a ciudadanos que realmente están en apuros. Pero a veces esas operaciones de rescate requieren de una especialización y de unos recursos que las hacen casi milagrosas, casi imposibles. Esta noche, aquí en La Noche de Arjona, rescate es increíble.
We'll be right back.
Déjame que te voy a presentar a cuatro niños. Se llaman Leslie, tiene 13 años. Soleini, 9 años. Tien, de 4 años. Y Christine, de 11 meses. Los cuatro son hermanos. Los cuatro nacieron en una pequeña aldea de la selva amazónica en Colombia. Los cuatro celebran hoy, ya recuperados físicamente, su segundo nacimiento. Estos niños fueron rescatados después de 40 días perdidos en la jungla, rodeados de insectos, serpientes, pumas, jaguares, plantas venenosas. La suya es una historia de esperanza, la que siempre mantuvo el pueblo indígena y el ejército colombiano.
Me los imaginaba con hambre, con desespero, con tristeza, abandonados. Y me torturaba demasiado. Algunos de ellos me decían: general, ¿ya para qué los busca? Ya están muertos. Pero también habían otras voces que me decían: están vivos. Una de ellas era mi esposa. Me decía: ellos están vivos. Si fuera tal vez un niño de la ciudad, estarían muertos.
Es la voz del general Pedro Sánchez, coordinador de las labores de búsqueda de los pequeños. Todo comenzó el 1 de mayo de 2023, cuando Magdalena Mukutui y sus cuatro hijos subieron a una pequeña avioneta rumbo a la gran ciudad. Abandonaba el poblado indígena para reunirse con su esposo. Sin embargo, el viaje no terminaría como esperaba. La avioneta, de un solo motor, se estrellaba en plena jungla. Fallecían los tres adultos que viajaban en ella y sobrevivían los cuatro niños. A partir de ese momento, comenzaba la denominada Operación Esperanza. Vamos a conocer detalles de esta historia. Ya tengo conexión con Vladimiro Mulcué. Él es miembro de la Guardia Indígena, que pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca. Vladimiro participó en la Operación Esperanza. Vladimiro, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Saludos desde acá, desde Colombia, desde el Cauca, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, desde la Guardia, del espacio de la Guardia Indígena.
Vladimiro, la avioneta se estrella en la jungla el 1 de mayo de 2023 y los niños son rescatados el 10 de junio, es decir, 40 días después. ¿Cuántas personas llegaron a formar parte del dispositivo de búsqueda y, sobre todo, qué papel jugaron los miembros de la Guardia Indígena?
Cuando sucede ese accidente allá en la selva del Guaviare, desde acá del Cauca, pues ya las noticias estaban corriendo casi que diariamente. Entonces ya llevaban como cerca de 10 días que había sucedido ese accidente. Entonces, de un momento a otro, pues nosotros desde el espacio de la Guardia Indígena del Cauca, pues ya hemos tenido muchas experiencias en los temas recorridos, en temas humanitarios, en todas las situaciones. Entonces, de un momento a otro, pues ya tenían como 13 días los niños que no aparecían. Entonces ya llegó como una notificación, una invitación a hacer apoyo desde acá del Cauca, especialmente la Guardia Indígena. Entonces fue ahí cuando ya nosotros como la Guardia, pues somos operativos. Entonces ya empezamos a formar el equipo operativo, el equipo de búsqueda, para ya participar en esa Operación Esperanza. Entonces fue así como nosotros llegamos allá en ese espacio de la selva del Guaviare.
Correcto. Hablaba yo de los miembros de la llamada Guardia Indígena. Ustedes, además de recorrer la selva, se dedicaron a rezar a los dioses de la naturaleza, a pedirles que protegieran y devolvieran a los niños. Oiga, esto dicho así en nuestra cultura aquí en Europa es complicado de entender. ¿Cómo nos lo explicaría usted? ¿Qué papel juega en toda esta historia los espíritus de la selva?
Bueno, una vez nosotros llegamos allá donde se impactó, donde cayó la avioneta, pues nos encontramos con una escena muy diferente a los espacios que nosotros habíamos estado, que la experiencia que teníamos. Pero en esa participación de ese grupo de guardias que salimos en total 42 compañeros, e incluyendo una mujer. De esos 42 compañeros, nos acompañan dos sabedores ancestrales, que decimos nosotros, que son los mayores espirituales, que son los que abren el camino, los que son como los guías para estos casos de armonización, de calmar la naturaleza, de estar en armonía en torno a todo lo que nosotros nos íbamos a estar, digamos, en contacto con los animales, porque el contexto era muy diferente, estábamos en la selva virgen que donde se encuentran muchas situaciones animales, fieras, de toda clase. Entonces fue necesario llevar a los sabedores ancestrales para que nos ayudaran a armonizar, a tener en calma a los espíritus, la naturaleza que en ese momento existen en esa selva.
Fuera como fuese, lo cierto es que no había ni rastro de los cuatro hermanos de 12, 9, 4 y casi un año de edad. Hablamos de niños indígenas, acostumbrados a vivir en un poblado en plena selva, pero al fin y al cabo niños, sin alimentos, sin resguardo, sin ropa de abrigo. A pesar de la dificultad del terreno, las labores de búsqueda continuaron y dieron resultado 15 días después del accidente de la avioneta. Uno de los voluntarios de la Guardia Indígena encontraba un refugio hecho con hojas de platanero y varios objetos. Era la prueba de que los niños seguían con vida. El milagro continuaba.
Decíamos, Dios mío, pero estuvimos a 40 metros de los menores. ¿Por qué no los vimos? ¿Se están escondiendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Es la voz del general Pedro Sánchez. El ejército colombiano no sabía el motivo, pero lo cierto es que los cuatro niños parecían querer ocultarse, pensando en que posiblemente los estaban confundiendo con peligrosos guerrilleros del grupo armado de las FARC. Al operativo de búsqueda se le ocurre que la abuela de los menores grabara un mensaje de voz para tranquilizarlos. Un mensaje que se podría reproducir con grandes altavoces para que pudiera llegar a ellos. En castellano y en su lengua indígena, la abuela Fátima le suplicaba que se quedaran quietos en algún lugar para poder ser encontrados.
Entonces yo le dije, hey, Leli.
Leli, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima. Hija, le agradezco que esté quieto, parado. Si usted escucha en el micrófono, hija, esté parado ahí.
Esas son mis palabras. Entonces esté parada, quieta, sentada, sea como sea.
A pesar de ese llamamiento, los niños continuaban dejando huellas, pero no había forma de localizarlos en una jungla tan extensa, hasta que el agotamiento y el hambre los hizo parar.
Estoy cansada, tenemos tanta hambre, simplemente no podemos ir más lejos. Nos sentamos y hacemos un pequeño campamento. Me siento con el bebé entre mis piernas. Y nos quedamos en ese lugar, solo esperando.
Me acompaña Vladimiro Mulcu, es miembro de la Guardia Indígena, pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca. Precisamente fueron dos miembros de la Guardia Indígena quienes encontraron a los cuatro hermanos. Los cuatro absolutamente desfallecidos y desnutridos, pero estaban vivos. Incluso el bebé de solo 11 meses. Vladimiro, ¿cómo recuerda recibir la noticia? ¿Cómo fue aquel momento?
Pues aquel momento ese es indescriptible, algo de no creer que estaba sucediendo esa operación que se denominaba milagro. Ya teníamos todos esos días, esos 29 días, nosotros lo de la guardia haciendo esa búsqueda en la selva. Se encontraban muchos animales de la selva. Dentro de esos, pues, ya no encontrábamos, digamos, como ya más señales de que los niños se encontraran con vida, porque la selva tropical llena de serpientes, de fieras. Llegamos a un punto de que nosotros ya no dimos más, ya no sabíamos para dónde, en dónde más buscar, porque La selva es muy, es una cosa impresionante, majestuoso, y nosotros ya hacíamos, teníamos como ya, estábamos como ya agotando las, digamos, el esfuerzo, pero nos quedaba una esperanza de que los niños iban a aparecer, porque dentro de nosotros, dentro de los mayores sabedores, de los que hacían los rituales, los que nos acompañaban, los mayores espirituales decían, no, los niños están vivos, decían. Pero entonces decíamos nosotros, pero ¿dónde? ¿Dónde? Entonces lo cierto fue que ya una vez, ya justamente ya el último día, cuando ya todas las esperanzas se agotaban ya, muy tristes también, porque el objetivo de nosotros era encontrarlos, ya muy tristes, preocupados, pero teníamos la última esperanza de que cualquiera de los niños iba a aparecer. Fue cuando ya en una búsqueda de esas se alcanza a ubicar el refugio de los niños, y eso fue una cosa impresionante, una cosa llena de emoción, de tristeza, de lágrimas, de todo, al ver, de ver cómo están los niños ahí en esa situación de desnutrición, ya casi moribundos, digámoslo así. Eso fue una cosa que me quedé, o sea, nos quedó marcado a nosotros para siempre, de cómo nosotros por acá pues gozamos de todo, o sea, tenemos alimento, tenemos vestimenta, y ver a los niños en esas condiciones fue muy duro para nosotros, pero a la vez fue una alegría, y siempre tuvimos la esperanza de que a ellos los íbamos a encontrar, y el objetivo se dio, y muy contentos todos cuando los encontramos.
Señor Mulcue, gracias por atendernos. Un saludo muy cariñoso desde España. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches a ustedes. Saludos.
Tener un accidente de avioneta, ver morir a tu madre, deambular 40 días por la selva, por la jungla. Los críos siguen recuperándose. Operación Esperanza. Así se denominó la búsqueda y rescate de cuatro hermanos perdidos en la selva. Y es que fue precisamente la esperanza lo que nunca perdió el pueblo colombiano. Encontrar con vida a Leslie, Soleini, Tien y Christine. Gracias a Vladimiro Mulcue, miembro de la Guardia Indígena, por ayudarnos a poner en pie esta historia. La historia de estos cuatro hermanos, rescatados en plena jungla del Amazonas, nos ha hecho pensar en otros grandes rescates. Fíjate que la siguiente operación nos lleva hasta Tailandia. Durante 9 días, 12 niños y su entrenador